blog de notas.
El próximo jueves 16 de junio inaugura en el Centro Cultural España de Montevideo, el CCE, la exposición Museo Imaginario Personal, resultado del curso del mismo nombre dirigido por el artista español Antoni Muntadas, con la colaboración de las y los docentes Guadalupe Pérez desde Facultad de Artes y Federico Lagomarsino desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Para conocer más al respecto recibimos a Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos en Comunidad UDELAR. También estamos con la arquitecta y artista visual Ana Campanella. Bienvenida, Ana.
Buenas tardes, muchas gracias.
Una de las participantes del curso y de la muestra. También estamos con Angelo Boni, docente de la FAU, también artista visual. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Guadalupe, esta semana están cerrando el proceso de trabajo que empezó en febrero de este año, sí, y que involucró a las dos facultades que mencionábamos recién en la presentación. ¿Cómo fue esta experiencia de tantos meses de trabajo con el proyecto de Museos Imaginarios?
Bien, empezó, claro, como a mitad de febrero. Ahí fue una intensidad, habrá sido como un mes, 4 o 5 semanas de intensidad, además cotidiana. Todos los días nos reuníamos como para ir dando lugar a ese encuentro y un escenario que fuera posible también el encuentro y cruce de ideas, en el marco que trae Antoni Muntadas, que tiene que ver con la convergencia de, por un lado, la metodología de proyecto y, por otro lado, el Museo Imaginario en base al libro de Antoni Merlo, uh-huh, que es un político, cultural, filósofo francés. Por un lado, de la metodología de proyecto de Antoni Muntadas, que si pueden ver la obra de él, mucho también recoge desde eso mismo, que se estructura en base a la respuesta de preguntas que son ¿para qué?, ¿por qué?, ¿para quién?, ¿cómo?, y una que él insiste mucho, que es el how much. Esa te la dice en inglés, how much. ¿Cuánto cuesta?, ¿no? Y respondiendo todas esas preguntas permiten de alguna manera dar materialidad o poder concretar proyectos, que en este caso son proyectos de museos imaginarios personales. Entonces acá están 3 conceptos que fueron bastante cruciales para el curso y que entendemos se pueden reflejar también en la exposición. Que bueno, por un lado hablamos mucho sobre museos, visitamos algunos museos acá en Montevideo, y ahí hay muchas de los proyectos de quienes están exponiendo que tienen que ver incluso con una crítica de lo que puede estar faltando en los museos o tipos de museos que pueden estar faltando. Eso está un poco reflejado. Por otro lado está esto de imaginario, que también Merlo hablaba, en inglés se traduce al Museum Without Walls, ¿no? El museo sin paredes, que tiene que ver con esta idea, bueno, ahí hay interpretaciones varias, pero tiene que ver con esta idea de la experiencia artística o museal expandida más allá, uh-huh, de las paredes. Más allá de lo que hablaban de las reproducciones, ¿no? De obra que está en todo el mundo universal, del arte universal, también la posibilidad de, en esta contemporaneidad, poder hacer un diálogo de obras que están por todo el mundo y que las puedo traer y materializar. Y lo personal tiene que ver con que cada persona pudiera hacer como una curaduría de un museo que le resultara de interés, que tuviera que ver con cada uno, ¿no? Con cada una.
Cuando vos lo ibas contando, Guadalupe, se me fueron como para 2 lugares la mente, ¿no? Por un lado, esto del Museo Personal Imaginario, que seguro que se puede pensar un montón de cuestiones, de las más diversas y creativas y escapadas de lo habitual, pero también me manejaste esto del elemento muy importante de cuánto cuesta. Ahí es como una bajada a tierra, ¿no? Media de golpe. ¿Cómo es ese límite fino entre pensar lo creativo y volar un poco y que sea a la vez realizable? ¿Por dónde se camina en esa cornisa?
En el curso en sí, si bien esa pregunta está presente, se hizo más hincapié en que fuera imaginario. O sea, si yo pudiera tener cualquier museo del mundo, pudiera generar cualquier museo que quisiera, sin límites, ¿cómo sería? Entonces, capaz que estoy re-evadiendo tu pregunta, no. Pero tiene que ver con eso. Pero bueno, how much también es cuánto tiempo y como cosas que son más cuantitativas, de peso cuantitativo, que de alguna manera hacen que los procesos se concreten también en alguna medida. Pero sí, para Muntadas sí, el how much opera como en otras lógicas también, ¿no? Que también está muy presente en otras escalas internacionales, ¿no? Como es un artista global, básicamente. Entonces, uh-huh, eso opera en otros. Pero acá tenemos dos ejemplos, que están acá, Ana Campanella y Angelo Oñi, que bueno, igual lo van a presentar, pero tienen que ver mucho con, por un lado, Angelo plantea como un museo flotante, que tiene que ver con esta, de alguna manera, crítica o proponer algo de un museo, de algo que está faltando, ¿no? Como que él entiende que falta algo y que el aparato museal puede traer. Y lo de Ana Campanella, que tiene que ver más como con algo bien personal, ¿no? Me da esa sensación.
Sí. Eso. Vayamos entonces a los museos imaginarios de...
Y después podemos hablar de la expo.
De Ano y de Angelo. Dale, perfecto. Angelo, entonces vos estabas diciendo recién de que... Bueno, el proyecto de Angelo es el museo flotante, Miradas Propias, y es un museo nómade, ¿no? ¿Por qué un museo nómade?
Bueno, yo cuando empecé el curso, que venía como en esta modalidad más proyectual, traté un poco de agarrarme de eso, porque nuestra actividad, sobre todo, o gran parte de nuestra actividad en Bellas Artes, Facultad de Artes ahora, estaba más en la pata como del hacer, ¿no? Como que lo proyectual un poco es como, tal vez, un poco nuestro punto débil, podemos decir. Uh-huh. Entonces traté como de agarrar ese ejercicio para poder como fortalecer ese aspecto. Entonces me enfoqué más en el contenedor que en el contenido. Y nada, me fui a recorrer unos museos y empecé a pensar que si fueran míos, cómo quería que fueran, hasta arquitectónicamente. Y nada, y ahí empecé como a imaginarme un museo que sea latinoamericano, que se pueda como mover, que sea como democratizador, nómade. Un poco era cuestionando o reflexionando sobre cómo son los museos ahora, cómo es la institución museo y qué cosas a mí me parece que pueden estar buenas que pasen.
Porque de repente, eso es como una interpelación a los museos, porque están muy encerrados sobre sí mismos, de repente que no se comunican tanto con el resto de los países de la región o el resto de artistas de los países vecinos.
Sí, puede tener que ver con eso, pero es como una cuestión más como institucional, ¿no? Cómo se manejan las cosas y la cultura y el arte institucionalmente, ¿no? Ya partimos de la base que estamos dando la palabra arte, que si alguien se anima a definirla, lo invito. Entonces ya empieza a ser como todo un poco más como complejo, ¿no? ¿Quién decide qué es arte, qué no es arte, qué tiene que estar en un museo, qué no tiene que estar en un museo, qué está bueno para que esté, quién gana los premios, quién tiene ese fondo, etcétera,
claro,
etcétera?
El sistema de validación del arte, digamos. ¿Cómo va a estar presentado? O sea, ¿qué vamos a ver nosotros en el CCE cuando nos acerquemos al Museo Flotante?
Bueno, el Museo Flotante, como te decía, como hizo hincapié en el contenedor y no en el contenido, porque él planteaba al museo ir recolectando obras en un viaje por agua alrededor de Latinoamérica, digamos, por el océano. Entonces era como incierto los contenidos. Uh-huh. Sí que iba a ser obra de artistas y colectivos latinoamericanos. Entonces me enfoqué más en el proceso de trabajo, cómo sería como estéticamente. Entonces hice como una mesa de trabajo donde alguien estuvo trabajando y pensando ese museo utópico e imaginario.
Es interesante esto que decías al principio de que de el hacer un proyecto o hacer el hacer una obra. Por ejemplo, me acuerdo de que Anthony Muntadas, en una entrevista para Uniradio que realizó la semana pasada, hablaba de eso. Decía, los artistas no hablan de proyectos, sino de obras. Y hablaba del proyecto como esta elaboración que supone un tiempo sostenido y digamos, prolongado, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el proyecto en las artes visuales?
Y nada, creo que es una modalidad que se viene como dando bastante, más en estos cruces de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, arquitectura y bellas artes, digamos, como que arquitectura capaz que sí, naturalmente labura sobre la idea de un proyecto, ¿no? Uh-huh. No hacen un edificio y ven qué onda.
Claro.
Y nosotros de repente partimos como al revés. Pero creo que esos límites se van corriendo y va como cambiando. Que no haya proyecto tampoco quiere decir que no haya reflexión, ¿no? Son como cosas también que a veces puede parecer que como no es proyectual, como no se piensa en demasiado antes, pienso que las artes visuales también permiten ir pensando juntos, ¿no? Como la obra y a la hora del hacer y también como reflexionando como al final qué va a decir.
Sí, bien, y bueno, no, y bueno, el de Ana también.
Sí, ahí está. Vamos a preguntarle también a Ana Campanella en este caso, por su propuesta, que es Diorama Primitivo, Museo de un Grano de Arena, las partes de un todo.
Sí, título y subtítulo.
Me encanta porque es como que me puedo imaginar tantas cosas que me lleva a preguntarte, ¿cómo surge la idea de trabajar a partir de un grano de arena?
Bueno, a mí me quedó marcado, grabado en la cabeza muchas imágenes que tienen que ver con balnearios de Uruguay, de la costa de Canelones. Desde ver mi casa, la casa de mis abuelos cuando se construyó, que estaba rodeada de arena, y hoy en día o en los 80 cuando era chica iba a visitarla, eran bosques de pinos. Entonces esas cosas me fueron marcando, y me acuerdo un día en una clase de teoría de Facultad de Arquitectura, un profesor que contaba que en los años 50 él cuando era chico no sabía si iba a encontrar su casa cuando llegaran a Las Toscas, creo que era, porque las dunas se mueven, y como hoy en día todavía pasa en Cabo Polonio, balizas que tapan algunas construcciones. Bueno, esa imagen me quedó picando, me parece muy potente. Y bueno, yo ya venía como pensando en trabajar con la arena, y me parecía ideal desarrollar el proyecto en compañía de este grupo, ¿no? Del taller.
Ahí va. ¿Y qué forma va a tomar en el CCE este museo?
Bueno, por un lado va a haber una maqueta que es como muy simbólica también en varios aspectos, porque lo que hago es capturar un grano de arena, o sea, encapsular un grano de arena en sucesivas cajas de vidrio. Son 7 cajas de vidrio que lo van a contener. Y a su vez voy a presentar el proyecto del video o del recorrido que voy a hacer para que luego se va a registrar para encontrar ese grano de arena. ¿Qué cosas voy a tener en cuenta? No sé, desde el lugar, cuántas cámaras. Va como por un lado los dibujos de todo el boceto, y por otro lado esa maqueta del contenedora, que el grano no va a estar porque, bueno, es un proyecto y el grano, o sea, se va a terminar cuando llegue ese grano y esté seleccionado, todavía no está.
Ahí va. Quería hacer hincapié en esto de que el taller está dirigido a personas provenientes de distintos ámbitos, tanto de las artes visuales como de la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Y eso es algo bien interesante también a la hora de pensar el proyecto del Museo Imaginario, ¿no? ¿Qué encontraron así en el desarrollo de estos meses de curso de similitudes y diferencias entre esas disciplinas a la hora de pensar el proyecto de museo?
No sé si saltaron mucho las diferencias, por lo menos como desde lo que pude observar, pero sí que se produjeron algunas sinergias y otras potenciales sinergias, ¿no? Como una de las cosas que también se proponía el curso era justamente ir al encuentro más como transdisciplinar, que pudieran acontecer cosas. Incluso acá son 12 proyectos y son 13 participantes, ¿sí? En un momento pensamos que igual se podía hacer 6 proyectos y que pudieran colaborar personas que vienen de la arquitectura, del diseño, con personas de artistas, qué sé yo, pero al final como esto personal quizás pesó un poco más y terminó siendo así. Entendíamos que podía ser justamente en esto de pensar proyecto, pero además algo imaginario, un buen lugar de encuentro, ¿no? Era por ahí.
Haciendo énfasis entonces en esa cosa más interdisciplinaria, ¿no?
Claro.
Sí. Excelente. Entonces son, ya lo acabas de decir, 12 los proyectos en total, contando los de Ana Campanella y Angelo Boni.
Sí.
Contanos quiénes más van a estar participando y, bueno, aprovechamos para recordar el día y la hora de la inauguración.
Te tiro los títulos porque pueden ser bastante subjetivos, ¿está?
Dale.
Sugestivos. Museo Imaginario de Bocados Visuales. Ese es de Matilde Lombardi. Museo de Paisajes Urbanos, Espacios Públicos en el Cine, es de Sandra Segovia. Museo Incorporado, de Adriana Rostowski. Fundación La Romana, que es de Pablo Muñoz. Museo Flotante, que ya lo comentamos, de Bogni. Después, Museo de Estructuras Solitarias, Los Solos. Museo de lo Soñado, de Camors. Museo Un Grano de Arena. Museo de Affectus, de Francesca. War Script Games de Maximiliano Piperno, que trata como el conflicto Rusia-Ucrania. Museo Temporal de Lucas Parodi, que bueno, que habla de espacio de muestras de artes vivas. Y Museo Gris, Narrativa de una deriva, que es de Andrea Sellanes y Mariana Imhoff. Esos son todos.
Me da mucha curiosidad conocer todos los proyectos de museos imaginarios.
Y abrimos, entonces, tenemos la apertura el 16 de junio, el jueves, a las 18 horas, en el subsuelo de Centro Cultural España.
Bien.
Y bueno, nada, también aclarar, ¿no? Como que esto fue como una colaboración de varias instituciones, de dos facultades y el Centro Cultural España, también la Intendencia colaboró. Uh-huh. Y bueno, y una colaboración también de todos quienes participaron acá, que también esto que traías hoy, ¿no? Ese cruce se dio en distintos niveles, con mayor nivel de afectación, pero que estuvo presente.
Este jueves 16 de junio, entonces, a las 18 horas, en el subsuelo del Centro Cultural España, allí por la calle Rincón, en Ciudad Vieja. Nos contabas antes de empezar la nota que están editando una publicación que van a estar distribuyendo en el marco también de la muestra.
Sí. Lo que hicimos es una publicación que de alguna forma da cuenta de parte del curso. También es interesante contar que a lo largo, en febrero arrancamos con una intensidad de 4 o 5 semanas, ahí fue más como curso y luego cada cual tuvo un tiempo hasta ahora, mayo, que volvimos a encontrarnos físicamente, digamos, mientras cada una desarrolló su proyecto y ahora era más tiempo como de afinar algunas líneas de proyecto, de pensar en clave de publicación y de montaje, ¿no? Uh-huh. Esto es el último tiempo. A su vez, al principio también tuvimos algunas participaciones, colaboraciones de distintas personas que también están en la publicación. Entonces hay un poco de la idea del curso, de estas participaciones, y después cada uno de los proyectos con textualidad y cada uno de los bellísimos pósters que produjeron.
Excelente. Guadalupe, nos encontramos el 1 de julio, porque ya les contamos a los oyentes que vamos a estar estrenando. Columna de Facultad de Artes.
Bien, sí, claro. Ahí estaremos.
Ahí y nos
contando sobre todo como Facultad de Artes, como este primer año, ¿no?
Esta nueva etapa,
sí.
Esta nueva etapa, uh-huh. Esta nueva institucionalidad.
De concreción de la institucionalidad, sí.
Sí, buenísimo. Ana Campanella y Angelo Boni, muchísimas gracias por estos minutos
gracias
en Comunidad Odelar.
A ustedes, gracias.
Ya volvemos con el cierre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.